Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende el horario en que estén escuchando este episodio. Un placer estar aquí con otro programa lleno de mucha información. ¿O no es así, Ani?
Claro que sí. Hola, Mix. Hola, amigos. Qué bueno que nos acompañan y que nos sigan escuchando. El día de hoy vamos a tener una historia llena de aventura, mucha aventura y de personajes diferentes a lo que generalmente acostumbramos o a lo que generalmente acostumbro yo, como luego dices, que me la paso leyendo una sola gama de libros, ¿no? El día de hoy los personajes van a cambiar, vamos a meternos a lo que es la ficción, la aventura y pues a recorrer un mundo lleno de mucha imaginación. ¿Cómo estás, Mix, a todo esto?
Pues yo estoy muy bien, fíjate. Sucede que hoy llovió bastante durante la mañana, tarde y parte de la noche. Entonces, como que refrescó el día o refrescó el resto del día, ¿no? Y se siente maravilloso porque la verdad es que sí ha estado bastante, bastante caluroso. Y como me habías platicado también, allí en México también no la están pasando bien, ¿no?
No, ha estado haciendo muchísimo calor y, bueno, envidia de la buena, acá no llueve nada, o sea, ni porque nos ponemos a bailar, no llueve y está horrible el clima, muy caluroso, muy muy asfixiante, pero esperemos pronto mejore todo esto, ¿no? Ya se empiezan a juntar una que otra nubecita, estamos por entrar al verano. Y pues, bueno, que se vengan las lluvias.
Bueno, sí, las lluvias sí, pero el calor no. No lo soporto.
Que llueva café en el campo. ¿Has escuchado esa canción de Cafete?
No, fíjate que yo la escuché originalmente con Juan Luis Guerra. No sé si lo ubicas.
Claro.
Ah, pues yo lo había escuchado con él. Creo que él es el original, ¿no? El que sacó la canción, o ahí sí desconozco un poquito.
Sepa, manito, yo de eso sí no sé, pero a mí me gusta mucho con Cafeta y pues...
Pues sí, sí está bien, pero sí, no, a mí me gusta más la original.
Uy, sí. Pues bueno, ¿qué te parece si iniciemos con esta gran aventura, Mix? ¿No?
¿Ya de plano?
No, no sé.
Hablando de café, ¿no me vas a decir que estás bebiendo en la noche de hoy? Bueno, la noche, porque estamos grabando este episodio de noche.
Así es. Pues ahorita estoy... Pues sin nada, honestamente.
Oye, pero qué mal. En la tarde me dijiste que se te había antojado o estabas bebiendo una modelo. Negra modelo.
Una negra, sí. Bueno, estaban en labores de jardinería y fue cuando marcaste, entonces dije, bueno, mientras recupero aquí mi frescura, me voy a echar una chelita. Y pues ahí estaba yo bebiéndome mi negra modelo. Tristemente era la única que había y ya no pude disfrutar de una segunda, ¿no? Pero además ya, o sea,
pero ¿para qué?
Con una ya casi me quedo dormida.
Exactamente, ¿para qué querías una segunda si ya con esa nada más ya te estaba yo hable? Ani ya estaba, pero sí.
Pues es que estaba relajada, pero no, en este día, mira, no, té la verdad no se aguanta, entonces pues opté por lo más refrescante que tenía, agua natural, entonces, a lo mucho agua natural.
Pues te culpo porque gracias a que me estabas mencionando eso, pues tuve antojo de una cerveza, disfrutarla. Y pues pasé a comprarme unas también.
Sí, sí me dijiste, ¿no? Que te cayeron bien.
Sí, sí. Excelente. Pero pues, si quieres ya empezamos ya con el tema de lleno.
Sí, claro, ya con presumido de tu cervezota. Pero bueno, no es tiempo de hablar de cervezas. Hablemos de animales. ¿Qué animal te hubiera gustado ser, Mix?
Animal, fíjate que estoy entre...
Que digas, no manches, ¿por qué no pude ser?
Me agarraste en frío ahora sí. Fíjate que ya lo tenía aquí en la punta de la lengua, como dicen.
Ajá.
Pero me puse a reflexionar, me puse a pensar ahorita en unos segundos para ver cuál animal exactamente iba a escoger. Pero
Hay muchos, o sea.
Sí, yo sé que hay muchísimos, pero
Oh, bueno, dame mamífero, reptil, anfibio, ave.
es que ya me diste muchas, muchas variedades. Siento que tal vez un águila.
¿En serio?
Sí.
¿Te gustaría andar ahí volando y todo esto?
Pues sí, porque, o sea, las águilas andan volando, ¿no? Y andan lejos, 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 en las montañas, solitarias, ¿no? Como que son más libres, supuestamente. Fíjate que al principio que dijiste qué animal te gustaría ser, de inmediato pensé un perro, pero luego como te dije.
Ah, sabía que dirías eso.
Sí, pero como dijiste, me puse a pensar y a reflexionar y dije, no, perro, no. No, no la pasan tan bien. Pero, pues depende, ¿no? Depende qué tipo de vida o dónde te encuentres, ¿no? Pero fíjate que esa fue mi primera opción. Y después de ahí brinqué al tigre y dije, no, pues el tigre como que no, tampoco. Y me quedo con el águila, creo. ¿Y tú?
Pues fíjate que yo también andaba por esas, por... Yo soy mucho de... Oye, demonio de Tasmania, ¿no? ¿No lo habrías considerado?
No, ¿por qué?
No
No.
sé, no sé.
Bueno, lo que pasa es que
Similitudes.
te... No, 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 no tiene nada que ver. Lo que pasa es que sí me pusieron de apodo, pero hace muchísimo tiempo ya, que me decían Taz, que hasta me habían regalado el muñequito ese de Taz, donde lo había puesto en la parte de trasera de mi carro, primer carro que tuve. Pero eso fue hace mucho tiempo, cuando trabajaba yo creo que en un restaurante. No me acuerdo ni quién me había puesto Taz.
¿Quién te puso Taz?
Y no era por el carácter, ¿eh?
¿Nah?
No tenía nada que ver.
¿Entonces?
Ahorita tú ya estás comparando por el carácter y todo eso,
¿Entonces?
pero no, soy una dulzura de hombre.
Bueno, pues precisamente yo estaba pensando en preferir algún mamífero, así algo peludo, ya sabes. Pero de un tiempo para acá me ha dado precisamente, y a pesar de que yo tengo miedo a las alturas, porque, por imaginar eso, o sea, a mí me hubiera gustado, pues sí, ser un tipo de ave, o igual uno de esos animales mitológicos que eran mitad león, mitad águila, mitad quién sabe qué. Yo creo que sería uno de esos. Así, conservar mi naturaleza felina
Un
y peluda y tener mis alotas.
sí, un, perdón que te interrumpa, un ¿cómo se llama ese? Un unicornio, ¿no?
No.
Precisamente la otra vez me estaba diciendo algo sobre
No,
unicornio.
no manches, el unicornio es caballo. Caballo y con águila, o sea, tiene alitas y un cuerno. No, el que yo digo es
¿El Minotauro?
te estás vengando de lo de Tasmania. El
Ah, ya sé.
minotauro es un toro.
Una víbora.
No, ay, qué gacho eres, no manches. No, fíjate, no, tampoco víbora.
Pues es que tienes gustos raros así en especies. O sea, te gusta la víbora, te gusta el cocodrilo, me habías dicho, te gusta el tiburón.
Me gusta el tiburón blanco, me gusta el cocodrilo y me gustan los murciélagos, pero, o sea, no es, o sea, también me gustan las borregas, en ese caso.
Las borregas.
Pero no
No
quisiera ser
manches.
una borrega, o sea, no voy a andar. No, pero me hubiera gustado. Ya hasta se me olvidó el nombre del animal este mitológico, ¿glifo o algo así?
No, no sé, no, no mencionaste nada.
Bueno, hay uno así, whatever. A lo que voy es que creo que en cualquier momento de nuestra infancia tuvimos esa, como esa idea, ¿no? ¿Qué hubiéramos sido o cómo sería yo? O vamos a jugar a las guerritas o a todo esto y de pronto decías, yo soy, no sé, un león. Y ahí te lanzabas, ¿no? O tú no jugabas a eso.
No, yo era un niño normal.
¿No? Los locos seremos mis primos y yo entonces. Bueno, pero hemos tenido esa fantasía o esa idea de imaginar, ¿no? A estos personajes o a estos seres o a estos animales. Cuando yo era una niña pequeña, me gustaba mucho ver a los Caballeros del Zodíaco, como bien sabes vos. Entonces, Me hice muy fan de Los Caballeros y que tampoco tú no viste, de hecho, ¿verdad?
Fíjate que sí, sí, sí los veía, pero nunca les entendí. Nunca entendí porque hacían como unas maniobras medio raras y luego como que se iban hasta el cielo, volaban o sacaban chispa y no sé qué, como que no era lo mío.
Pero ¿nunca jugaste maquinitas? Al
No,
Street
casi
Fighter,
no.
eso, que sacabas el poder y todo eso, ¿no?
No, porque me daba nervio. Pues sí. Aparte, aparte de estar esperando ahí la cola, que se quitara el chamaco, porque a veces unos que eran muy vagos y que se demoraban bastante tiempo ahí, entonces, ¿qué opción me daba? Solamente estar viendo ahí cómo jugaban y cómo mataban a los demás. Pero siempre que jugaba me mataban, o sea que no era yo muy buena, no soy mucho de juegos.
Ay, ternurita. Bueno, a
Igual
lo que voy.
de animaciones y de películas así o series o lo que sea, casi no. Creo que la única que sí me gustó un poco fue la de Supercampeones, no tiene nada que ver. Y la de, creo que Dragon Ball. Pero no todas, o sea, no me aventé toda la serie o toda la saga o como sea.
Ahí está, pues el Dragon Ball sacaba poderes, ¿no? Sacaba sepa qué de las manos o algo así, un poder, ¿no? Bueno,
Ese
ese
de
yo no lo vi.
los caballeros no es del ave Fénix y todo eso.
Sí, el ave
Ah.
Fénix y Pegaso y Andrómeda y todos ellos.
Y Leono y toda esa cosa, ¿no?
Ajá. Caballeros había de bronce, de oro y de no sé qué más. Bueno,
Okay.
pues como que Caballeros del Zodíaco influyó mucho en mí, vaya, ¿no? Entonces, cuando decían eso, ¿no? Decían a veces mis primas, ay, vamos a jugar a las princesas y que no sé qué, y la princesa Cenicienta y Blancanieves y bla, bla, bla. Y yo decía, pero ¿por qué ser una Cenicienta? O sea, ¿o por qué sufrir como una Blancanieves cuando puedo ser un caballero del zodiaco y tener mi armadura dorada y sacar poder, ¿no? Pero ellas nunca lo entendieron. Entonces. Fíjate que ¿qué será? El año pasado llegó a mis manos esta saga de libros de los guerreros celestiales. Entonces, así es como yo comencé con esta historia. Los guerreros celestiales consta de tres libros. El primero, que ya fue reseñado, el León Albino. El segundo, La Guerra de los Clanes, también ya fue reseñado. Y ahora me llega de manos de Luis Fernando Escalona, el autor, esta tercera entrega, La Joya de Barlac. Entonces, en cuanto llega el correo y yo salgo a mí me encanta recibir paquetes porque nunca recibo nada, entonces fue así como que, ¡ah! Y así yo casi casi con el señor, ¿no? O sea, mucha gente conoce a mis papás, entonces obviamente el señor del correo conocía a mis papás. Salgo yo corriendo y le digo, ahorita traigo mi credencial y no sé qué. Y me dice, no, no hace falta, ya sé, sí te conozco. Y yo, no, pero mi credencial y así para darle más acá, más, ponerme mis moños, ¿no? Ponerme mis moños.
¿A poco eso acostumbran de que cuando llega el cartero o lo que sea, un paquete, tienes que enseñar tu credencial, una identificación?
En algunas entregas sí. Por decir, pues no se me viene nada a la cabeza, ¿verdad? Porque te digo que yo nunca recibo nada, pero el caso es que para algunos correos o así, sí. O algunos paquetes. Entonces llega y lo destapo y voy viendo la joya de Barla, que yo, ¡ah! Pues resulta que en estos libros juega mucho precisamente con estas ideas y con estas, para mí es lo que me recuerda a un caballero, no del zodiaco, sino a un caballero. O sea, imaginen a un caballero que pueda hacer este tipo de poderes y pueda como convocar todo este tipo de poderes mágicos o poderes tipo terrenales o así de diversa fuente, pero combinado con animales antropomorfos. Es decir, que imagínense a un lobo, como a un hombre lobo, así grandote, peludo, guapo, que pueda ser tan poderoso como un guerrero o como un caballero del zodiaco. Entonces yo, wow, yo estaba feliz, no encantada. Porque me gustó mucho esa idea, esa combinación de características, ¿no? Y también se me hizo diferente, pues, la historia de ustedes podrán ingresar a la página de mentesliterales.com. Sí, ¿verdad? Si ¿Sí nos llamamos así? Bueno, con este cambio
Claro.
ya ando toda perdida. Ahí van a poder encontrar las recomendaciones, no, las reseñas pasadas, en donde se habló del libro 1 y del libro 2. Básicamente, digamos que con esta reseña no hay, no, o sea, no va a haber tanto problema de que, ay, no le van a entender nada, o primero váyanse a escuchar a aquellos, que sería muy bueno, muy recomendable que lo escucharan, por darnos vistas, no por entenderle la historia, porque la historia se entiende, con o sin escuchar los otros, pero digamos que todo comienza así. Regresan estos guerreros y todo inicia con este lema. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Penril, que es el lobo, es ya convertido o sea, ya está convertido totalmente en todo un guerrero. O sea, tiene poder, tiene lucecitas de colores en las manos, es poderoso, es alto, es musculoso, es peludo y guapo. Tenemos a Yiza, que es la humana. Ella, pues siempre ha estado como trabajando al lado de Penril. Y al tercero del grupo es Locus, que es un goro. Es un hombrecito o una criaturilla pequeña de color amarillo. Bueno, de cabeza amarilla. Y no sé por qué, pero Locus me lo imagino entre una especie como del Gollum, del Señor de los Anillos. Más o menos así como agachadito y chistosillo, ¿no? Pues estos tres personajes tienen la tarea de unificar a los clanes del mundo para entre todos sumar fuerzas en contra de Planctos. ¿Quién es Planctos? Resulta que en la antigüedad había tres guardianes. Planctos, que era guardián marino, por decirlo así. Yunwen, que era pues como la reina, también guardiana, e Ícaro, que era como pues el guardián al lado, ¿no? Podría decirse que eran como las tres, los tres elementos, o sea, lo que es el mar, la tierra y el aire. Estos tres guardianes estaban precisamente custodiando una joya llamada Barlak. Esta joya contenía la sabiduría de todo lo existente. Entonces, digamos como que el creador reparte pequeños fragmentos de joya, pero ciertos fragmentos fueron usados de forma, pues, maligna. Planctos se rebela, este guardián marino se rebela, y esto es como que lo que está pasando, se desarrolla toda esta trama en el libro, y es temido por todos porque dentro de sus planes está como sumergir la tierra, y así como que tiene bajo su comando al Kraken. Entonces el Kraken está bajo el mar y está armando un relajo. Y lo que está haciendo es así como que mover poco a poco toda la tierra y crear pequeños movimientos para que poco a poco todos se vayan, ¿no? Para el mar. Entonces, obviamente, los que somos terrestres, pues ya bailamos. Y obviamente el que va a gobernar sería Planctos. De esta forma es como él planea este ataque. Y obviamente, además del Kraken, del poderoso Kraken, cuenta con siete temibles guerreros marinos. Entre ellos se encuentra Absolom. Absolom es la ballena, el guerrero ballena, y era el más grande, el más temido y el más mortal de todos los guerreros. Cada uno de estos siete guerreros contiene en su cuello, o más bien trae colgando, un fragmento de la joya que les da como más punch, como que es su Red Bull, ¿no? Digámoslo así. Y pues de esta forma, estos mutantes se habían aliado ya con los humanos en los libros anteriores, ya se había formado una alianza y en el Friozol, que era como el continente gélido, ¿no? Congelado. Entonces ya existía una alianza, porque antes los humanos y los mutantes no podían estar juntos, no se podían ni ver. El hecho de que Penryl, el lobo, estuviera siempre cerca de Yiza, la humana, causaba como mucha conmoción en ciertos lugares. O sea, hasta cierta forma el libro también maneja ese aspecto de la discriminación de una forma muy, muy... ¿cómo se dice? O sea, pues... como muy leve, podría decirse, porque los veían y decían, es que ¿cómo pueden estar juntos? O sea, obviamente ellos eran amigos, ellos eran pues, compañeros de la vida, que ellos entrenaron juntos desde pequeños, pero los demás no lo veían normal, o sea, lo veían así como que cada quien debe de estar con su gente, ¿no? Y pues poco a poco ellos les demuestran que la amistad es más importante y que la unión es lo que va a ser la fuerza y lo que tiene pues que todos los clanes tienen que superar todas las dificultades y todos los problemas que han tenido anteriores, dejarlos atrás, o sea, olvidarse de, para que no les vaya a comer el mandado el Planctos. Pues resulta que esta misión de unificar al país de los Goros, que eran estos seres extraños y chiquitines, que eran, fíjate que eran de un carácter muy, muy huraño, eran aislados, medio gruñones y como que no les gustaban mucho los extraños, como que preferían estar siempre solos entre ellos mismos.
¿Quién me recuerda?
No sé, pero yo dije, ¿cómo puede que? Porque fíjate que yo medio te visualizaba como el lobo Penryl.
Qué mala.
Y luego que empecé a leer lo de los Goros, dije, no, yo creo que este es otro clan.
Uno perdido, ¿no?
Entonces, conforme fui leyendo de los Goros, que eran como muy difíciles de socializar, esa era su siguiente misión. O sea, ahora todos los que estaban en el sol, en el... no, sol, sol. O sea, en ese continente frío, tenían que trasladarse al país de los Goros para hacer la unificación. Y antes tenían que pasar con las tropas de Nueva Lemuria. Eran como los tres, o sea, en Nueva Lemuria se iban a unir muchos guerreros. Ay, ya patiné. Ahí no, eran voladores, pero no me acuerdo si eran avispa o abeja. Pero volaban. Gol para mí. Pero el hecho es de que todos ellos se tenían que unir. Pero como te repito, había muchas dificultades para que se pudieran. Para que pudieran olvidar. Pues ahí una que otra. Guerrillas pasadas. Pero como sea, tú has de preguntarte, bueno, de eso trata el libro, de que todos se van a unir contra este ser marino y de nombre Planctos. Pues no, resulta que también hay algo de drama y algo como de acá, como de suspenso, de romance y de todo esto. Porque, como te mencionaba, Penryl siempre ha estado al lado de Yiza. Siempre han convivido, siempre han estado en comunicación, en contacto, siempre se han visto, siempre se han tenido como que el uno al otro, ¿no? Ahora son lo único que les queda, solamente es lo que se tiene. Pero resulta que Yiza, desde que llegó ahí al sol y que estuvo pues conviviendo con los humanos, descubre por ahí un personaje, a Balder, que era un general humano, obviamente, al igual que ella, y como que le empieza a mover el tapete. Resulta que Balder, pues es como que... Como que sería la personificación del galán que todas quisiéramos, ¿no? Es así como que recto, es fuerte, es trabajador, es valiente, es guapo, tiene de todo. Pues resulta que conquista el corazoncito de Yiza y Penril nunca le puede decir que estaba enamorado de ella. Ah, por estarse callado le ganaron el mandado, ¿no? Porque él era muy, muy retraído, muy huraño, muy cerrado, nunca compartía sus sentimientos ni dejaba ver lo que él sentía o lo que él estaba pasando. Era demasiado cerrado. Aunque él quisiera abrirse o aunque intentara abrirse, siempre cuando ya lo iba a hacer, algo pasaba y decía, no, mejor no. Entonces, pues hasta ahí, ¿no? O sea, como que dices, ay, pero todo iba tan bien y se les atravesó el balde. Pues resulta que en eso estaban ellos, en que estaban planificando ya su boda. Penril estaba cada vez sumido como en una depresión y en un... como que traía su nubecita negra encima. Y andaba de malas con todos y a todos les gruñía y no tenía paciencia para nadie. Tenemos ahí, esa es como la entrada de un nuevo personaje de la historia, un pequeño gatito, una cosita pequeña, peluda y tierna, de nombre Nevadito. Nevadito quiere ser un guerrero, o sea, es como que Penril es su máximo, es como si fuera su... ¿Cómo se llama el que me cae gordo del Barcelona?
El Messi.
No, entonces es el otro del Real Madrid.
Ah, el Ronaldo.
El que el cara de niño, ándale. El Ronaldo, ándale, es como si el Penril fuera el Ronaldo, así como el héroe así máximo de Nevadito. Un día se acerca y le dice, ¿no? Que él quisiera pues aprender o entrenar con Penril, con el señor Penril, le dice, para poder ser tan fuerte y tan grande como él. Pero pues estamos hablando de dos razas distintas. De dos animalitos distintos, o sea, imagínate un lobote grandote, o sea, con formas humanas obviamente, ¿no? Pero un megalobo y a un lado un gatito tierno y todo peludito. Entonces, pues, como que el Penril más por compromiso le dice, ok, va, ándale. Y también porque en los ojitos del gato ve que él tiene también ese potencial de poderse convertir en un guerrero, de esa, como esa fuerza y esa... como esa pureza de corazón... para poder llegar a ser tan grande y poderoso como él, o mucho más. Entonces, este pequeño pues aprendiz también forma parte de la historia. Entonces, ahí es donde empieza toda esta batalla entre lo que es el romance con la guerra y con todo este juego de traiciones y de... ganas de sobrevivir, porque muchas veces los personajes están envueltos en situaciones que lo sobrepasan, ¿no? Y también otra de las cosas que has de decir, bueno, pues si nada más se trata de eso, ¿cuál es? O sea, ¿de qué por qué tarda tanto el libro? ¿O qué? ¿Cómo qué de diferente tiene la historia? Pues resulta que para hacer estas uniones entre los clanes, pues se tienen que movilizar, ¿no? O sea, los del continente congelado se tienen que mover a buscar a los que están a los alados, a los de Nueva Lemuria, y de ahí tienen que moverse a buscar a los goros. Pero no pueden movilizarse por el agua. No pueden movilizarse porque obviamente en cuanto ponen la pata en el agua, les brinca algún guerrero, les brinca alguno de los Vanskas, que son como los guerreros, el ejército marino. Entonces tienen que ingeniarse cómo trasladarse a estos diferentes lugares sin caer en el agua o sin caer en ese peligro, ¿no? Porque, o sea, ¿cuánta agua no hay en todo el reino para poderse trasladar? Pero pues ellos se ven incapaces de hacerlo. Incapaces de tomar sus barquitos o de tomar algún transporte marino. Así es como va transcurriendo toda la historia. Entre estas batallas épicas, entre los guerreros. Porque todos son guerreros, o sea, todos tienen, digámoslo así, el mismo nivel de energía y de poder. Que Penril, que Yiza y que Locus. Entonces, es como que cada batalla no sabes qué esperar porque... O sea, todos son igual de poderosos, pero de pronto los guerreros marinos son muy tramposos y pues obviamente intentan provocar daños colaterales o intentan provocar como como más desastre, no atacando a los guerreros, sino atacando, por decir, al aprendiz del guerrero, o atacando a las tropas indefensas de los de ellos. Un ejemplo, ¿no? Eran así medio tramposones. Pues de esta forma ellos van avanzando. Pues ahí tienen que empezar como ¿cómo se diría? Como su labor de diplomáticos también, o sea, no solamente de guerreros, sino de diplomáticos, y demostrarles cómo pueden ellos, pues, hermanarse todos para poder pelear. Entonces, este libro no solamente nos habla de la fantasía, no solamente nos habla de los guerreros y los poderes que te digo que yo tanto, que tanto me hubiera gustado tener, sino que también nos habla, pues, metafóricamente, de todas estas, pues, cosas tan comunes que luego nos pasan en el día a día, como la discriminación, como problemas de que a veces se pierden a las personas, o de que has tenido una pérdida y tú sientes que ya es para siempre, pero de pronto te das cuenta de una u otra forma de que en realidad no estás solo, de que en realidad siempre estás acompañado por esas personas que tú creíste perdidas, y que, pues, es de donde tú sacas fuerza para continuar a pesar de que ya no tienes, o de que crees ya no tener más fuerzas. Entonces tiene lados muy bonitos en la historia, o así como te digo, yo lo veo del lado metafórico y digo, bueno, sí es cierto, o sea, yo lo aplico en ciertos, pues no sé, en ciertas circunstancias de mi vida, o en ciertas cosas que luego he pasado y digo, sí, o sea, se aplica, es cierto, lo he pasado o he estado ahí. Me gusta mucho la forma de escribir de Luis Fernando. Tiene una forma ir desarrollando estas historias y de irles dando como, irlas moldeando, ¿no? Y darle de pronto algunos giros y de pronto dices, ay, Fernando, ¿por qué tenías que matar a fulanita de tal o a fulanito? ¿Por qué? Si ese personaje me gustaba, o yo pensé que iba a salir más o algo así. No les voy a decir a quién les van a dar cuello. Ustedes lo van a tener que leer, quiénes se salvan y todo esto. Los personajes son muy, muy interesantes, muy lindos, todos ellos, porque por un lado tienes al guerrero acá súper poderoso, pero que tiene su lado de corazoncito tierno, y pues que le pega mucho ese como, no rechazo, sino esa idea de perder a Gisa para siempre. Tenemos a Locus, que es como el amigo fiel, el que siempre está de buenas o dándote ánimos, o que siempre está tratando de ser, de arrancarte una sonrisa. Pero cuando las cosas se ponen serias, de pronto Locus adquiere como poderes que lo hacen crecer, literalmente, y convertirse como en un monstruo enorme que puede sacar fuerzas y destruir, y, no sé, todo a su paso. Entonces, pues también ahí como que ahí dices, yo tengo un amiguito así, Locus, ¿no? Que es como que siempre anda acá de buenas y todo, pero cuando se enoja, válgame Dios, siempre está ahí para defender y para estar ahí al pendiente. Pues ahí sí, así es esto. Cuando van, o cuando se enfrentan a estos guerreros, su tarea, su trabajo que les es encomendada, es rescatar cada uno de estos 7 fragmentos de la piedra de Barlak. Ellos la tienen que ir recuperando. Se le pide a Penril que la vaya guardando, ¿no? Le dice, o sea, cada que consigas uno de esos pedacitos, guárdalo, guárdalo, guárdalo. Y lo vas a entregar al final, ya cuando consigas los siete fragmentos. Hay de todo, hay mucha emotividad, obviamente, por las pérdidas que se van dando en el libro. Y pues de los personajes he de decirte que sí hay muchos nuevos y pasados y todo esto, porque también hay personajes que regresan, obviamente, como te digo, aunque uno cree que ya están, como que hasta ahí llegó, hasta ahí contaron su historia en los libros anteriores, pues resulta que ahora en esta tercera entrega tienen como la oportunidad de redimirse algunos de ellos. Y otros tienen la oportunidad, pues, como de terminar de cumplir su destino, o de cumplir la misión a la que ellos estaban encomendados. Además, como de estar siempre apoyando a sus amigos, ¿no? Siempre respaldando, sobre todo, dándoles como esa confianza y esa protección. Aunque sea, digámoslo así, desde el más allá. Pero siempre juntos. Eso me gustó. No sé cómo veas tú la historia, Mix.
Se escucha nice, se escucha muy agradable. Tengo una duda.
A ver, dime.
¿Será que haya una cuarta entrega?
Pues, más bien eso te lo puede responder Luis Fernando. Que por ahí tenemos ahí una que otra declaración de parte de él. Pero algo nos estaba comentando. Y, bueno, a mi modo de ver, lo que quizá una cuarta, quizá no, pero quizás se pueda decantar por historias alternativas. Alguna precuela, quizás. Supongo yo. Pero es una historia muy bonita. Y sabes lo que más me sorprende de toda la historia, de toda la saga.
¿Qué es?
O sea, la capacidad de poder crear todo este universo. O sea, me maravilla el hecho de que haya creado el mundo, por decir, el mundo físico. Y le diera este nombre, el que aparte creara un mundo como místico o espiritual y le diera nombre. Que además tuviera toda esta cantidad de personajes tan importantes y principales, tuviera otra gama de personajes secundarios y a todos ellos les va dando una historia, las va formando y va entrelazando las historias de forma que no te pierdes, o sea... Te soy honesta, en el momento en el que yo recibí el libro, yo dije, chin, ya, o sea, ha pasado tiempo, quizá no vaya a recordar la historia anterior o no voy a saber cómo continúa la historia o tenía esa miedo o esa espinita, ¿no? Como de que se me hace que voy a tener que regresar a leer un poco del libro anterior para saber qué onda con este. Pues déjame decirte que no, en el momento en el que abrí el libro de la tercera entrega, empecé a recordar de forma así mágica, rapidísima, quiénes eran los personajes, qué había pasado con ellos y como que, no sé, o sea, se te mete la historia, se te queda. Entonces, o sea, yo le preguntaba, pero es que, o sea, como simplemente para los nombres, o sea, los nombres de tantos personajes. Y me contaba él, me explicaba que luego se pone a investigar por decir de... Bueno, a tomar en cuenta las especies de los animales para darles nombre, ejemplo, planctos. O quizás de historia sobre todo de México, como Yunuen. O de muchísimas, le va buscando de mitología, de historia de México, de las especies, o sea, supongo yo que una parte también debe de ser como de su historia, o sea, personal. Y le va dando miles de nombres y bueno, tú dices, salen Alberic y Arzabat, Balder, Nevadito, sale Baliak, o sea, miles de nombres. Y me quedé pensando, yo tardé tanto tiempo y voy a caer, o sea, cuando compramos adquirimos la mascota de la sobrina, la perrita, y terminamos con el nombre de Croqueta, hazme el bendito favor.
Sí, que aún no sé por qué terminaste con ese nombre, luego te estuve preguntando, te di opciones y al final se quedó con ese nombre.
Bueno, el hecho es que el perrito en sí no es mío, o sea, es de la sobrina, entonces, ok, ¿estás de acuerdo? La niña decidió ponerle Croqueta, pero se le dieron muchas opciones, pero en sí nuestras opciones no eran tan elaboradas, pero, ¿cómo se llama tu perrita, Mix?
¿La mía?
Ajá.
La mía se llama Cacahuate.
Joder.
Pero, o sea, tiene una explicación. Lo que sucede es que es color café.
Ah, no, pues ya con eso.
Color café y color así con manchitas negras y blancas, o sea, sí. Es una ternura, como cacahuete. Es un cacahuate.
Pues Croqueta es chiquita como una croqueta, entonces.
No, ese sí no tiene nada que ver. Eso sí definitivamente no tiene nada que ver.
Bueno, o sea, yo me quedé pensando en eso. O sea, tanto lío que yo hice para que la niña escogiera algún nombre o tuviera así como que opciones de elegir el nombre. Y bueno, al final terminamos con Croqueta. Pero este hombre es capaz de crear todo un universo, de darles nombre, de crear historias, de poner, como te digo, como antecedentes y después desarrollar toda la historia hasta la conclusión, con un montón de historias, de personajes, de animales. Y animales de toda la gama, o sea, no solamente te vas a encontrar una que otra especie, no, sino que te metes completamente en la historia. Y yo me quedo con ese personaje de Nevadito, me encantó el personaje, no sé por qué, pero me encantó. Se me hizo tan tierno, pero a la vez tan poderoso, tan fuerte, o sea, a pesar de ser tan pequeño, era muy fuerte. Y estaba él solito con su mamá. Su mamá ya era una felina ya grande, de otra especie, pero digámoslo así, como que lo adopta, lo encuentra, lo decide adoptar porque ella no podía tener hijos y pues como que no se dieron tan fácil las cosas para Nevadito. Era víctima de bullying de diferentes pues amiguitos por ahí del barrio, ya sabes. Pero como que él no se agüitaba, o sea, sacaba fuerzas y seguía adelante. Entonces se me hizo muy lindo ese personaje. Y precisamente Fernando me comentaba que sacó a Nevadito como inspiración de otra saga de libros. Y pues me decía eso, ¿no? O sea, me gustó mucho esta saga, Los Gatos Guerreros, creo que se llama. Pues me decía que ella había visto un gatito llamado Copito de Nieve. Entonces, como que ahí, igual, o sea, él se quedó con ese personaje y todo. No les voy a decir que fue de Copito de Nieve porque cometí el error de comentarle a Memphis y pues le di el spoiler más grande de su vida. Total que Luis Fernando decide tomar este personaje como inspiración para crear a Nevadito. Entonces, se me hizo muy lindo. Muy, muy memorable. Y yo me quedo con este pequeño personaje para la historia. Además, me encantó esa historia de amor como amor imposible entre Penryl y Yiza. Que ya se venía desarrollando en los otros libros, sí, es cierto. Pero como que aquí está ya más presente, más claro y como que ya así con más feeling, ¿no? Acá como que más, uy, así como más novelesco. Más dramático. Entonces tenemos el libro está completo. ¿Cómo ves, Mix?
Genial, genial. No, lo que pasa es que yo estoy aquí, con mi libretita, tomando notas para, pues, lo que vamos a incluir en las notas del show. Toda la información relacionada con los episodios pasados y también la información del autor, de los libros pasados y todo eso, ¿no? Entonces aquí estoy tomando nota para ponerlo también, ¿no? Y la verdad es que sí es un grandioso libro. Y como habías dicho en los episodios pasados, viene bien no solamente para los adultos, sino también para los jóvenes, ¿no? Que gustan de este tipo de libros de aventuras,
Así es.
donde existen muchos paisajes, personajes y un mundo total, ¿no? Entonces, la verdad que está interesante. Está interesante cómo te sumerges en este mundo, cómo imaginas cosas así, la verdad que excelente.
Sobre todo porque ya sabes que a mí me encanta imaginarme las historias que voy leyendo.
Claro.
Entonces, las mismas explicaciones de los personajes en el libro, pues me ayudan, ¿no? O sea, lo que te comentaba en el episodio, más bien en el podcast pasado, de que estoy yo en mi mundo mental imaginando toda la historia que voy leyendo y de pronto me encuentro palabras que me sacan de contexto. Son como, haz de cuenta, yo voy como en mi autopista y es como si fueran baches, baches, baches. Pero en este caso, en esta saga, es todo lo contrario. O sea, las descripciones que me hace Luis Fernando me ayudan a complementar toda la historia que yo me voy imaginando. Me ayudan a las descripciones que él hace de los personajes hacen que yo termine de imaginarlos en mi mente, ¿no? Obviamente yo en mi mente me pongo acá más guapetón al Penryl, más acá más sexy. Pero es muy buena la historia, como bien dices, tanto para niños y jóvenes y adultos. porque por decir Memphis ya me estaba diciendo, ¿dónde los puedo conseguir? O sea,
pues que se espere.
Yo me interesan, quiero. Exactamente, yo le dije, aguanta el podcast. Porque a él le gustan mucho este tipo de
lectura. Uh-huh.
Pues de historias, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay mucha gente a la que le atrae bastante este tipo de libros, pero pues a veces no se les da tanta difusión como se debiera o tanto apoyo. Entonces, de verdad deberían checarlo. Visiten la página de guerreroscelestiales.com para que puedan ustedes ahí, pues, enterarse de los libros, enterarse un poco más del autor, que ahorita en cosa de nada vamos a estar escuchando unas palabras de Luis Fernando. Y en una brevísima entrevista que muy, muy amable nos concede, que por cierto tiene muy buena voz, ¿eh? Hay de decirte.
Ah, pues entonces vamos a ello, vamos a escucharle a ver qué nos dice en esta pequeña cápsula y regresamos.
Con ustedes, Luis Fernando.
Hola amigos de Literalmente, los saluda Luis Fernando Escalona, yo soy escritor mexicano. Radico en la Ciudad de México. Soy músico de hobby también, dicen por ahí. Y me da mucho gusto poder saludarlos en este su espacio. Muchas gracias a Ana por esta reseña. Y bueno, nos estamos comunicando por ahí. Mis redes sociales me pueden buscar en Twitter como Bigotes de Tigre y en Facebook como Luis Fernando Escalona. También los invito a que visiten la página web de los Guerreros Celestiales, que es www.guerreroscelestiales.com. Muchas gracias por formar parte de esta aventura y nos leemos por ahí en algún lado de internet.
Así es, ustedes pueden seguirlo en Twitter y pues ya escucharon, ¿no? Este hombre hace de todo, aparte de escribir, toca y no sé, o sea, yo lo tengo de amiguis en Face. Y tiene un humor muy curioso, es como muy, es como entre sarcástico y ácido y hay una mezcla acá muy curiosa. Luego me dan mucha risa las publicaciones que él hace y cosa que él no menciona, pero es fanático de Star Wars.
¿Quién
entonces,
no?
Entonces, no sé por ¿quién qué. No? O sea,
bueno,
tú no eres fanático de Star Wars.
Bueno, lo fui en su época, ¿no? Creo que fue cuando salió la película antepasada de esta última, que hubo un furor y todo eso, el regreso y así. Pero ya, como que ya se me pasó.
Sí, vaya, temporada. Sí, recuerdo esa época. Sí, recuerdo la época, la recuerdo. Pero fíjate que él es coleccionista. O sea, va coleccionando las figuras temáticas y todo esto. Entonces, luego ahí se anda cambiando de imagen o anda poniendo una que otra publicación o es muy sarcástico a la hora de poner ahí fotos de Facebook y todo esto. Entonces, muy curioso, cae muy bien. Y pues él nos comenta que bueno, ya nos dijo quién es, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo surge este libro, esta saga de Guerreros Celestiales? Que, bueno, es lo que a mi modo, o sea, bueno, es una de las curiosidades que también yo le comentaba. ¿Cómo es posible que te puedas imaginar, pues, todo esto, ¿no? O sea, ¿de dónde surge? ¿Cómo es que un autor tiene, pues, la idea de realizar el libro o esa historia? Y vamos a escuchar lo que nos dice.
Empecé a trabajar con la saga de los Guerreros Celestiales allá por el año de 1997, ahora sí que el siglo pasado. Tenía yo 17 años, estaba en la preparatoria y bueno, creo que siempre la creación literaria comienza por una imagen, ¿no? Una imagen y una pregunta. Yo me pregunté aquella vez, ¿qué pasaría si existiera un mundo donde los animales pudieran, vamos a decirlo así, desquitarse de los hombres por todas las atrocidades que les han hecho? Y la imagen que vi en mi mente fue, yo cuando era niño, dibujaba personajes, pero no me gustaban mis dibujos. La verdad es que nunca se me dio la parte gráfica. Entonces, en algún momento, pues pensé escribir la historia de esos personajes y que alguien más las ilustrara. Y uno de aquellos amiguillos en el papel, lo soñé convertido en un guerrero así fuerte, poderoso, ya saben, sacando rayos y centellas por las manos y los ojos y demás. Entonces, como que de ahí se conectaron esta idea y esta pregunta para retomar aquellos personajes que yo creaba cuando era niño, que en su mayoría pues eran animales con características humanas, ¿no? Cuerpos de humanos, podían hablar, podían pensar, podían sentir. Y fue así como nació en ese entonces la idea de escribir a los guerreros celestiales. Yo empecé, de hecho, por lo que es el segundo libro, La Guerra de los Clanes, que Ana ya tuvo a bien reseñar el año pasado. Pero yo quería indagar más en el, vamos a decirlo, en el villano, que es el león albino, Baliak. Yo quería indagar más en su pasado, en su historia, y ahí fue donde me tardé muchos años en desarrollar esa parte. Incluso, pues ha sido una saga que gratamente ha crecido y ahora, pues ya más allá de lo que son los Tres Guardianes, que es la saga actual que está disponible, pues ha desembocado en otras historias, en otros proyectos, no sé, historias paralelas antes del tiempo de esta historia de los Tres Guardianes, durante, como tiempos paralelos, situaciones que no lograron entrar en la narración. Y pues cuando terminé de escribir la saga, yo pensé que ahí terminaría todo y no. Con las últimas páginas me di cuenta que podía crear una historia ubicada en un tiempo posterior. Entonces, bueno, es un trabajo al que le he dedicado mucho tiempo, energía y que me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Les recuerdo que pueden visitar la página web de los guerreros, www.guerreroscelestiales.com, y buscarlos en Facebook, en Twitter, por ahí también están. Estamos también por abrir un grupo en Facebook, un grupo de fans de la saga. Pues obviamente para compartir ahí todo lo que vaya surgiendo de cada uno de los lectores que afortunadamente he tenido la oportunidad de conocer a algunos de ellos. Y bueno, obviamente las palabras que tienen hacia mi trabajo pues se agradecen de todo corazón. Pero además he conocido personas maravillosas con las cuales pues he logrado entablar lazos de amistad, y de eso se trata. El grupo que se va a abrir próximamente es para que se puedan conocer entre ellos y sobre todo que se haga una red de amistad, una red de guerreros celestiales, donde también puedan compartir sus talentos, ¿no? Porque hay personas que dibujan, hay personas que escriben, que son ilustradores, que hacen animación y demás. Y bueno, pues obviamente todo este proyecto no habría sido posible sin toda la gente que me ha apoyado, desde Fernando Gil, que es el ilustrador de las portadas. Él hizo una animación que pueden ver en YouTube, en la página web también, una animación de uno de los personajes. Pues obviamente Ana, al youtuber Carlos Mauricio Jr., mucha gente que me ha apoyado, que ha creído en los guerreros. A la escritora Ilia Kazama, que también me ha apoyado mucho con la promoción, a mi manager Nayeli, ya me puso a trabajar otra vez. En fin, a mucha gente que ha estado ahí, Adrián Muñoz, amigo periodista y rockero, y a todos mis amigos que han creído en la saga, que han estado en los momentos más oscuros del desarrollo de esta historia, por supuesto a nivel personal, y a todos aquellos que pues han creído en los personajes, que de pronto se identifican con alguno de ellos y que pues siguen junto a estos guerreros compartiendo la aventura y pues ya empezando a preguntar, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a publicar otra cosa, no? Entonces, bueno, estamos trabajando para ellos, tenemos muchos proyectos, tenemos muchas cosas que hacer. Lo que ha faltado es tiempo, pero bueno, estamos trabajando, digo, poco a poco se va lejos, así que seguimos con esto, de verdad. Muchas gracias a todos por estar involucrados en esta saga y pues espero a aquellos que no la conocen aún, que puedan entrar, que puedan formar parte de esta aventura y sobre todo aquellos que desarrollan algún tipo de arte, pues que lo hagan, que persigan sus sueños, no importa quién no crea en ustedes, desarróllenlo, vívenlo, porque la verdad es que al final de cuentas vale la pena el sacrificio. Así que pues muchas gracias a todos y seguimos en contacto por acá. Los invito a mis redes, en Twitter. Me pueden encontrar como Bigotes de Tigre, en Facebook como Luis Fernando Escalona y en mi página web www.luisfernando.org. Muchas gracias, Ana, muchas gracias a tu público maravilloso y nos leemos y escuchamos por ahí en algún lado de la red. Bye.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes. Me encantó lo que comentó acerca de la imagen y la pregunta. O sea, yo me quedé con eso. O sea, solamente necesitas como eso, o sea, tener una imagen en tu mente y una pregunta. ¿Qué pasaría si? Para crear toda esta historia. Entonces, cuando dijo eso, yo, ¡ah! ¡Qué bonito! O sea, hasta dan ganas de poner un tuit, ¿no? Pero bueno, como también ustedes escuchan, hay nuevos proyectos, sí los hay, ahí están presentes y pues obviamente proyectos a futuro, esperemos no tarde mucho. También he de decirles que hay muchos fans que después se acercan a Fernando a pues como a darle como ilustraciones acerca de los personajes que luego se realizan y luego él a veces lo sube o por decir ha hecho también en el canal de YouTube tiene un video de una canción con fragmentos de los libros pasados. Entonces, no se queden solamente con las redes de Twitter y Facebook, sino también búsquenlo en YouTube también. O sea, lo que te digo, o sea, hay que apoyar a estos autores, o sea, sobre todo autores mexicanos que tienen buen material y que tienen, pues, futuro, ¿no? Que tienen para dar más historias y, pues, a seguirlos apoyando. Pues, él ya sabe que aquí Mentes Literales es su casa, que puede, cuando guste, regresar. Siempre va a estar aquí presente con nosotros. Y pues ya saben, chicos, a seguir apoyando, a seguir leyendo y a seguir descubriendo nuevos mundos y nuevas aventuras. ¿No crees,
Claro que
Max?
sí, esa es la parte fundamental de este proyecto, de este podcast, que podamos poner nuestro granito de arena, ¿no? ¿De qué forma? Pues dando reseña a este tipo de lectura o cualquier otra, pero pues el chiste es leer, ¿no?
Leer y conocer, así es. Bueno, pues yo creo que sería todo por nuestra parte. Hasta aquí le damos a la reseña.
Sí,
No
ya.
quiero dar muchos spoilers, la verdad, porque luego ahí vienen los reclamos. Ay, es que ya me dijiste, o sea, Memphis de seguro sí va a reclamar. Pero
No, pero no dijiste mucho, ¿eh?
ustedes
No
buscan
dijiste
los
mucho,
libros.
fue poquito,
No, no,
poquito.
no, 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 no. Fueron leves los spoilers. Es que vale la pena, o sea, vale la pena leerse la historia. Créanme que van a encontrar muchas, muchas sorpresas. Y bueno, ya saben, ustedes nos pueden encontrar en Twitter como arroba mentes literales, al igual que en nuestra página web www.mentesliterales.com, donde van a poder encontrar todos los episodios pasados y pues por ahí pueden dejarnos reseñas, pueden compartir, pueden dejar algunos comentarios y pues por ahí los esperamos, ¿no?
Claro, desde luego, ya saben, ahí estamos y también por Facebook, en la página que aún todavía sigue como literalmente, esperemos que ya pronto la podamos cambiar como Mentes Literales.
Si es que podemos.
A ver si se puede, a ver si nos deja Facebook, ¿no? Ese es el chiste. Y pues yo creo que no hay nada más que agregar, más que agradecer las escuchas a todos que escuchan este podcast y esperamos que les haya gustado y nos vemos creo que la próxima semana, ¿no? Con otro grandioso episodio.
Claro que sí.
A ver de cuál toca, ¿no? Porque ahora sí como que estamos dando muchos brincos, ¿no? De diferentes
Claro,
géneros.
es que ahora sí hay como que de tocho morocho, hay para todos los gustos y para todos los, de todos gustos, colores y sabores. Se me olvidaba un saludo muy grande a mamá Bigotes de Tigre, que luego por ahí, claro, le mandamos saluditos. Y pues quédense con estas historias y sobre todo quédense con ese ejemplo, ¿no? Recuerden que solamente necesitan la imagen y una pregunta, y sobre todo perseverancia. Perseverancia para poder, pues, en primera perseguir nuestros sueños y poderlos cumplir.
Claro que sí. Pues bueno, nos pasamos a retirar. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo más de Mentes Literales Podcast. Hasta la próxima. Chao.
Besitos.